El gas es muy interesante, por supuesto. Si tienen alguna consulta, la pueden dejar a través de nuestro servicio de mensajes de texto y WhatsApp. Estamos en comunicación con el ingeniero electroindustrial José Salvador Sesma, que está, si no me equivoco, en la provincia de Chaco, allí en la ciudad de Resistencia, en su capital, y con el cual vamos a hablar justamente al respecto del gas. Ingeniero Sesma, ¿cómo le va? Buen día.
Muy buenos días para vos, Gustavo, y para todos tus radioescuchas. Un saludo muy especial a todos los misioneros y misioneras que te están escuchando en este momento.
En Resistencia está, ¿no es cierto?
Ahora sí estoy en Resistencia, capital del Chaco, recorriendo siempre mi región.
Exactamente. Y justamente de la región estamos por hablar, Sesma, porque hemos visto un poco desde lejos toda esta discusión que se estuvo dando con amparos que iban y que venían al respecto del precio del gas. El gobierno que primero quiso imponer un aumento que se fue hasta 1.200% en algunos casos.
1.500%.
1.500. Después impuso un límite de 400, después sí. Llegó el amparo y la resolución de la Corte Suprema y ahora parece que sería de 200. Y todo esto se va a debatir el viernes en Buenos Aires en una audiencia pública, pero, insisto, por más que lo miramos de lejos, como de reojo, como que no nos debería importar, también allí indirectamente se debate lo nuestro, digamos, lo que es el consumo de esta región, que es el gas en garrafas, ¿no es cierto?
Sí, yo estuve casualmente en Formosa y estuve hablando con el secretario de Energía de Corrientes ayer, y esto nos atañe indirectamente a toda la región. Como usted dice, lamentablemente el Ministerio de Energía, con su titular, el ingeniero, mi colega, el ingeniero Juan José Aranguren, ha cometido tres graves errores y ha retrotraído la medida cuatro veces. Esta sería la cuarta, porque esto es una propuesta que todavía primero hay que hacer la audiencia pública, como dice la Constitución, como marca la ley.
Pero el gobierno ya lo toma como algo que va a salir, digamos, que lleva y que propone esto y que a partir de octubre va a ser esto, digamos.
Sí, sí, también la primera medida de los 1.500 de aumento era como lo tomaba y como firme, y no había marcha atrás, no había un segundo plan.
Exacto, sí.
Esto es lo mismo. Bueno, pero de todas maneras, yo te he mandado un cuadro que he hecho de acuerdo a la última propuesta del ingeniero Aranguren, que quiere eliminar el subsidio para el año 2019. Para el año 2019, incrementando el subsidio o haciendo una quita del subsidio un 272%. Ahora va a ser un aumento del 201, 203%, yo calculé 201%, en la cual lleva, para que la gente entienda, vamos a aclarar que un metro cúbico de gas natural equivale a 1.278 metros cúbicos de gas natural equivale a un kilogramo del que la señora, usted señora, usted señor tiene en sus garrafas.
Claro.
Es decir, que 10 kilogramos equivalen a 12,78 pesos. Hoy en todo el NEA, una garrafa de 10 kilos está a 160, 250. Hay lugares que se están cobrando hasta 440 pesos.
Sí, es verdad.
Mientras tanto, el equivalente de esos 12 metros cúbicos, 12,78 metros cúbicos, 19 provincias y Capital Federal pagan tan solo 14,69. Y a partir del 1 de octubre de este año, con el incremento del 203%, van a pagar 39 pesos, mientras nosotros vamos a seguir pagando esa suma. Para el año, se prevé para el año 2019, con un aumento prorrateado cada semestre de un 12%, esos 10 kilogramos, para que usted entienda, esos 10 kilogramos equivalentes de equivalentes a una garrafa, ellos van a estar pagando 77 pesos. Y nosotros le vamos a tener que rezar a la Virgen de Cadacupé y a la de Itatí que no aumenten el transporte y que no aumenten el GLP. Porque lamentablemente, tengo que decir que otro error que cometieron en la Secretaría de Hidrocarburís, pero de gas, dependiente del Ministerio de Energía, con fecha 27 de julio del 2016, salió la resolución número 19, en la cual el precio de la garrafa es 97 pesos, pero puesto en las distribuidoras. 97 pesos puesto en las distribuidoras. Y que el flete no estaba incluido en la resolución. O sea, lo que hizo esta resolución es legalizar el flete a domicilio de cada uno de los usuarios en toda la región y en todo el país. Y quiero decir con esto, que antes no nos podían cobrar más de 97 pesos, era ilegal.
Claro, el tope era 97.
97 pesos puesto e instalado en el domicilio.
Claro, claro.
Después, como las distribuidoras decían que estaban abarrotados de pedidos, hicieron un plus, en la cual si usted quería, en el día, le cobraban un incremento. Ese incremento era llegar a 160, 200, 300, 350. Uh-huh. Era ilegal, por supuesto.
Claro.
Ahora, lo que hizo este ministerio es legalizarlo. Otra vez el NIA está pagando los patos rotos, otra vez el NIA está subsidiando, y por eso hablo con los ministros de Obras Públicas, con los secretarios, con el ingeniero, no me está saliendo el nombre ahí, el de Edición Gas, José...
El Tomaselli.
Tomaselli, mi gran amigo, siempre me llama consultándome algo.
Claro, el director de gas de Misiones sería.
Claro. Él, cuando me consultó sobre este tema, le dije muy claro, siempre estamos pagando al plato roto. Para que ustedes sepan, mire, tenemos 7 décadas de gas natural por redes en la Argentina. El primer gasoducto se hizo allá por el año 1949, de Lavallol hasta Santa Cruz, 1.500 kilómetros. Hoy la Argentina cuenta con más de 15.000 kilómetros en red de transporte y más de 280.000 kilómetros en red de distribución a lo largo y a lo ancho de 19 provincias y Capital Federal. Esos gasoductos fueron pagados, solventados, construidos gracias a rentas generales que pagó su padre, su abuelo, nosotros mismos, uh-huh, hasta el momento. Y toda la Argentina, todos los misioneros hemos contribuido con eso. Por eso hace años que se habla de reparación histórica y reparación. Hoy tendríamos que tener gasoductos gratis acá en toda la región. Es justo. Lamentablemente estamos presos de una distribuidora que se llama Gasnea, en la cual ganó la licitación en el año 97 y se comprometió a hacer los gasoductos y nunca lo cumplió. Nunca los cumplió. Y estamos presos con esta empresa hasta el año 2035. Hasta el año 2035 le han renovado el contrato a esta empresa que nunca le interesó la provincia de Misiones, ni de Corrientes, ni de Chaco, ni de Formosa.
¿Y qué hace?
Formosa hizo algo muy pequeño.
¿Y qué hace actualmente Gasnea, digamos?
¿Cómo?
¿Y qué hace Gasnea? ¿Para
Gasnea
qué está?
Está operando en la provincia de Entre Ríos. En la provincia de Entre Ríos sí está la red de distribución en casi toda la provincia, inclusive mantienen los gasoductos que están yendo a Montevideo. Pues bien, una de las propuestas que realicé es hacer una décima región que se encargue en las 4 provincias en hacer la distribución. Hoy el Ministerio, con este aumento que se va después de la audiencia, dice que le van a exigir tanto a las transportadoras como a las distribuidoras que hagan las obras en las cuales se han comprometido y han sido objeto de ganar las licitaciones. Bueno, era hora, ¿no? Porque si no, acá en la Argentina estamos habituados a presentarnos a licitaciones, a ganar las licitaciones y esperar que el Estado haga toda la obra y lo único que hacen las empresas es administrarla. Así cualquiera pone una empresa.
Claro.
Así que esto, si es esto lo que estamos esperando las inversiones, a mal puerto vamos.
Ingeniero,
a mal puerto vamos.
Este viernes con esa propuesta de Aranguren de un incremento de 201% en el gas natural, ¿usted entiende que también esa quita de subsidios que se pretende para el gas natural va a terminar afectando al gas en garrafas y va a llevar nuestra garrafa, que hoy está, como decía usted, en algunos lugares a 300 pesos, la puede llevar en el 2019 a cuánto?
Mire, a cuánto, y te quiero comentar, Gustavo, yo estudié ingeniería, mago no soy ni adivino tampoco, eso no, esas materias no estaban en mi facultad. Pero,
las tendrían que haber puesto, ¿eh?
Sí, pero y puede dispararse, y todo depende de cada uno de los misioneros, de los correntinos, de los chaqueños y de los formoseños. Tenemos que dejar de ser escépticos, apáticos, e involucrarnos y exigir lo que realmente nos corresponde. Tenemos el gas más caro, la energía eléctrica más cara, el agua más cara, el transporte más caro. Y quedamos nuevamente en nuestras casas o hacemos estos reclamos en un cafetín, que no reclamamos donde corresponde. En cambio, al porteño le aumentan 10 centavos y sale a la calle.
De hecho, no hubo, por lo menos que yo conozca, ninguna acción judicial de parte de los consumidores misioneros o correntinos o hasta chaqueños para frenar aumentos de los que hubo últimamente.
Por supuesto, no hay nada, no hay ningún reclamo, no se ha presentado los defensores del pueblo, es más, todo. Usted ve en mi Facebook, en WhatsApp y en la web de mis páginas todos los reclamos y toda la información que tienen. También son los medios los que tienen que tener como titular de primera plana todos los días este tema. Todos los días tiene que estar esto para a ver si despertamos a nuestros legisladores. ¿Usted sabía que yo hice un proyecto de ley que está durmiendo en las comisiones del Senado de la Nación, en la cual unifica los marcos regulatorios de la industria del gas y declara servicio público al GLP, al gas que va en la garrafa, que entre uno de sus articulados es que, o sea, para ver, hoy por hoy, si quieren elevar el gas a 1.000 pesos, lo pueden hacer, pero no es un servicio público. O sea, no se puede llamar a audiencia pública, no se puede tratar en el Congreso, etcétera, etcétera, porque no está declarado un servicio esencial. Uno de los articulados que estaba en ese proyecto de ley es que se vuelva a comercializar la garrafa en las estaciones de servicio, por lo menos en la de YPF. Usted que está ahí en Posada, cruza Encarnación, y fíjese que en los supermercados venden las garrafas, en las estaciones de servicio venden la garrafa. Acá las distribuidoras se han instalado en las rutas, ya sea nacionales o provinciales, alejado de los centros urbanos, para que la gente no vaya a la distribuidora y llame por teléfono para que le traigan hasta su casa.
Claro, porque además está prohibido también el transporte en un vehículo particular de la garrafa, entonces se complica mucho ir a buscarla.
Demos gracias a Dios, que la gente que va y compra en una distribuidora y viene e instala su garrafa, no tiene una pérdida y no hay un accidente. Porque realmente eso tendría, aparte de que tienen que cumplir todas las normas de seguridad de esas garrafas, también tiene que ser un matriculado el que instale y revise de paso la instalación como está en cada uno de los domicilios. Y eso todo porque el Enargas, que es el ente nacional de regulador del gas, es únicamente competencia del gas natural, no del GLP. Y no del GLP porque no es un servicio público. Pero si nuestros senadores nacionales, ahí ustedes la tienen a la señora Sandra Jiménez, sí, o algún diputado.
Y Razábal también, tenemos Razábal.
Bueno, señores, tienen que exigir que se despierten y traten este tipo de ley. Después también hay un fondo fiduciario para la construcción del gasoducto del GNEA, pero que sea alimentado desde Paso de los Libres, no desde Bolivia. Tenemos un gasoducto en 24 pulgadas en la puerta de Paso de los Libres, en la cual puede alimentar no solo las cuatro provincias, sino se puede poner centrales de ciclo combinado en cada uno de los puntos para generar energía. Le damos un valor agregado al gas natural y generamos energía, lo cual es muy necesario. Pero ahora, por ejemplo, ustedes tienen una central de máquinas diésel en Aristóbulo del Valle o en El Dorado, que generan 15 megas. Esas máquinas están consumiendo gasoil, el combustible más contaminante y más caro para generar energía. Y eso se puede reemplazar con máquinas que utilicen gas natural.
Claro.
Ser ciclo combinado, etcétera, etcétera, que eso es otra cosa. Pero hoy por hoy Aranguren está queriendo hacer casi 2.000 megas en la generación distribuida de la Argentina. Cuando voy a la Argentina, no es cierto que no tenga gas. Yo siempre cuando doy mis charlas digo que Argentina tiene 24 cuencas gasíferas. Solo 5 están explotadas. 5 están explotadas. De las cuales, de esas 5 cuencas, hay 55.000 pozos. Solo 2.000 están conectadas a la red de transporte. O sea que hay 53.000 pozos que no están siendo realmente explotados. Yo le doy un ejemplo acá en esta región. En Formosa. Formosa está extrayendo petróleo, por ejemplo, en Azul o en Pago Largo, en la cual tienen 18 pozos. Uh-huh. Ellos extraen el petróleo, lo transportan en camión hasta la localidad de Ingeniero Suárez y ahí salen en tren para las refinerías. Pero el gas se está vendiendo, ese gas se puede utilizar, y así hay en toda la Argentina pozos que se están extrayendo petróleo y se vende al gas. Hay que despertarlo un poquito al Ministerio de Energía y decir, señores, no estemos quemando gasoil, quememos gas natural que hay en Argentina.
Esa nota de opinión creo que usted envió al canal Todo Noticias y a su página, dice: nueva propuesta antifederal del gobierno, se refiere justamente a este incremento que pretende aplicar del 201% de gas natural, ¿no es cierto?
Pero por supuesto que es injusto y antifederal, ¿por qué? Porque no puede ser que para el año 2019, ¿sabes cuántos? Dividamos a la Argentina. Hoy tenemos 42 millones de habitantes, más o menos, uh-huh, en la totalidad.
Sí.
De los cuales 22 millones de habitantes consumen gas natural. 20 millones consumimos GLP. Es justo que para el 2019... esos 22 millones de habitantes paguen un equivalente, un consumo, a una garrafa, 77 pesos, mientras nosotros como mínimo podemos estar pagando 350.
No, para nada.
Hoy estamos hablando de un 1000% de diferencia. Pagamos 9, o sea, cuando usted compra una garrafa, está comprando una sola y le pueden comprar 10.
Con el mismo dinero.
¿Sí? Claro. Con el mismo importe. Eso es federalismo. Mientras, vamos al tema de combustible. Ah, no, en el sur, usted sabía que la canasta súper está a 20 pesos. En el sur está a 9.70.
Y en, Buenos Aires está 3 o 4 pesos más barato también.
O sea, está un 25% más barato. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la energía más cara. Usted sabía que hoy, por ejemplo, Misiones, para un consumo de 500 kilowatts bimestral, paga 318. Y ese mismo consumo paga, de norte o de sur, pagan 250. ¿Por qué esa diferencia?
¿Y cuál
cuando
es la explicación?
Hay un consumo de 1.500.
¿Cuál es la explicación?
1.100 kilowatts. Sí. 1.500, vamos a tomar un consumo de 1.500 kilowatts. En Misiones pagan 1.532 pesos por esos 1.500 kilowatts. Mientras tanto, Edenor paga 1.000 pesos. O sea, hay una diferencia de 500 pesos. O sea, y vamos a otro, vamos
pero
a
esto,
agua,
esto,
vamos
al esto, transporte, Sesma, vamos. Sesma,
disculpame, Gustavo, sí. Pero parece que los multimillonarios son los habitantes de Misiones, de Corrientes, claro, de Formosa y el Chaco, que tenemos que solventar todos los consumos de capital federal y de las grandes urbes. Y en eso tenemos que unirnos, señores, señoras, despertemos. No, me gustaría que todos los que están escuchando pasen de boca en boca y a ver qué hacemos, cuándo nos reunimos. Vos sabés, Gustavo, que yo siempre me invitan a Posado, me invitan a Oberado, me invitan a Ardó, y yo con todo gusto voy y doy charlas sobre energía alternativa, sobre energía eléctrica, sobre gas. No tengo ningún problema en ayudarlo. Hoy estuve hablando y puede haber una solución, pese a mi, después de haber golpeado tantas puertas en el Congreso, se puede llegar a que tanta diferencia, tantas asimetrías que tengamos, que en verano, a lo mejor, y si le rezamos de vuelta a la Virgencita, se baje la tarifa de energía en un 50% para esta región, ya que no tenemos gas natural, ya que nuestra energía es la más cara. Teniendo una central hidroeléctrica como es la EBI, en la cual está en la tierra Tarahui, en nuestra región, que tendríamos, así como la Patagonia tiene el combustible más barato, nosotros también tendríamos que tener energía más barata.
Pero hay que rezarle a quién para que se produzca eso de que en verano tengamos...
Y ahora a San Mauricio.
A San Mauricio. Pero si San Mauricio quiere que se ahorre con esa visión, si baja el precio de la electricidad, el pensamiento puede ser, en vez de ahorrar voy a gastar más que antes.
No, discúlpeme, Gustavo, pero a lo mejor se malinterpretó. Yo lo que quiero es un precio justo, un precio federal. Que el kilowatt hora consumido en La Quiaca salga igual que en Ushuaia o en Misiones o en Bariloche.
Claro, que salga lo mismo en todo el país.
Igual el agua, somos tan argentinos como en todos lados.
Pero ¿por qué?
El misionero no tiene que le regalen nada.
No, por supuesto.
Tampoco el que le cobre 1000% de más.
José, usted que ha investigado esto, ¿por qué? Porque, a ver, primero lo que le quiero preguntar es, Camesa, que es la distribuidora de energía, le vende...
No, Camesa es la Cámara Argentina del Mercado Mayorista de Energía, en la cual, le digo honestamente, el paquete accionario son empresas extranjeras. Cuando tengo colegas, todos los doctores en Europa, en Alemania, colegas míos que se han recibido conmigo, que están en Alemania, en España, en Francia, la energía es la matriz energética, depende y está en manos del Estado, no de empresas privadas. Acá en la Argentina sucede esto. Sí, ahora escucho tu pregunta.
Bueno, le preguntaba, a ver, EMSA, por ejemplo, que es la empresa misionera, sí, le compra a Camesa, ¿no es cierto?
Sí, señor.
Edenor y Edesur, ¿a quién le compran?
También a Camesa.
¿Y por qué motivo Edenor y Edesur reciben con un precio más barato la energía que EMSA?
Bueno, primero de todo, así como el gas natural tiene su punto nodal donde llega y de ahí se distribuye, porque la energía si bien sale de Yaciretá y va a Posadas, a usted le cobran desde un punto nodal que uno de los puntos nodales, por ejemplo, está en Ezeiza, ¿está? Uh-huh. Y desde ahí le cobran a usted el transporte, ¿está?
Sí.
Mal, por eso también he hecho una ley, un proyecto de ley de un fondo fiduciario para equiparar las tarifas de energía de SECHEP, de EMSA, de REPSA y de EPEC, que son las cuatro distribuidoras de esta región, comparadas a el norte y el sur. Y también compensar, porque el que más caro paga la energía, aunque usted no lo crea, es Córdoba. Córdoba es la provincia que más caro paga la energía. Uh-huh. Y eso no puede ser, porque un cordobés es tan argentino como un porteño o como un misionero. Entonces, tendríamos que, para eso está el Estado, porque es un servicio público.
O sea, a los de Buenos Aires les sale barato porque el punto nodal de Ezeiza está en Buenos Aires, básicamente.
No solo por eso, sino, ¿sabe? No es ese el quiz de la cuestión. Acá, desde que se reformó la Constitución, se basa todo en donde hay mayor densidad poblacional, porque donde hay mayor densidad poblacional hay mayor densidad de votantes, de electores.
Claro, claro.
Entonces, le beneficio más a La Matanza, que tiene más de 2.700.000 habitantes, de los cuales hay 1.800.000 electores. Misiones tiene 1.000.000 de habitantes, en la cual únicamente eligen 700, 800.
Claro, beneficiar
a las cuatro provincias y no somos nada.
Exactamente, beneficiar a La Matanza es como estar beneficiando a Misiones, Corrientes y capaz que Chaco.
Y por supuesto, primero todo que a tan cerca está muy aglomerado y cosas. Yo cuando estuvo Néstor Kirchner en su primer gobierno, que estuvo particularmente acá en Corrientes, le digo, señor presidente, los felicito por haber inaugurado el parque industrial, le nombré dos o tres parques industriales de Buenos Aires,
sí.
pero más le felicitaría si por cada parque industrial que usted está inaugurando en Capital Federal y en Gran Buenos Aires, inaugura uno en Misiones, otro en Corrientes, otro en Entre Ríos o en La Pampa, porque lo que se está haciendo es crear grandes favelas, porque el correntino, el misionero, el chaqueño, al no tener fuentes de trabajo y ser profesionales, van a competir a Capital Federal. Y aglomeramos toda la gente ahí. ¿Se entiende lo que
sí.
le quiero decir?
Sí. A ver, vayamos de vuelta al gas. El primer paso sería entonces que sea declarado por ley un servicio público, digamos.
Sí, y que el precio, hasta tanto no tengamos red, que sea comparado o equiparado a el kilogramo del gas al metro cúbico de gas. O sea, si al porteño le va a salir 7 pesos con 70 al metro cúbico, y a nosotros nos tendría que estar el kilo 8 pesos. O sea, 80 pesos al año, al 2019...
Claro.
Tendría que estar 80 pesos una garrafa y ellos paguen 77. Hoy, a partir de octubre, van a pagar 40. Nosotros tendríamos que estar pagando 40 pesos una garrafa.
Sí. Y está muy lejos de eso.
Porque es la lógica. Claro. ¿Por qué un cordobés, un santafesino, o un capitalino, o un porteño, va a pagar 40 pesos y usted va a pagar 400 pesos? ¿Cuál es la diferencia? ¿Hay un rango de argentinos en el país? Y a mí, el anterior, debido me decía, pero ellos tienen gasoducto. Y sí, ¿qué? Y entonces le dije, ¿quién me pagó el gasoducto ese? Le pagó un misionero, le pagó un correntino. Gracias a que un formoseño pagó su renta, usted tiene red en su casa. No saben qué contestarme, porque es la cruda realidad.
Exactamente. Tampoco se fue el kirchnerismo, se fue Devido, se fue Bueno, Néstor se fue antes, se fue Cristina, pero los que vinieron tienen lo mismo, una propuesta, como le dice usted, antifederal.
Esto no es una pura y exclusivamente característica de los 12 años del gobierno anterior, sino viene de mucho antes, desde mucho antes. O sea, no le echemos la culpa solo a los anteriores gobiernos, porque si no, también decía, bueno, es fácil echarle la culpa al anterior y hago una cana como esta, retrotraer o presentar cuatro medidas que no funcionaron. ¿Está?
Claro.
Aranguren, que me disculpe, pero Aranguren habrá sido muy buen CEO en Shell, pero no tiene capacidad para ser un ministro de energía, para ser un funcionario público. Le falta mucho para aprender. Lamentablemente la administración pública no es para salir a aprender. No, esto tiene que estar un personal idóneo, capaz, y no experimentar a bolsillos de los demás. Y claro, si no, díganme, ¿por qué saca esta resolución, la 19 del 2016, que cobra 97 pesos la garrafa puesto en el domicilio de la distribuidora? ¿Por qué hizo esa medida? Y, lógico, es para que no le pidan los distribuidores le aumenten el precio de la garrafa, el precio del gas. Fíjese tan sencillo lo que es. Hoy por hoy, desde el 2003, se permite utilizar al GLP como combustible, en los medios de transporte, ¿no?
Claro, sí.
Bueno, a ver, ¿por qué las distribuidoras, en vez de tener camionetas que utilicen nafta o gasoil, no tienen motores que puedan utilizar las garrafas, el GLP?
Para abaratar sus costos también.
Para abaratar sus costos. Yo le quiero decir, menos contaminantes que los combustibles, ahora, ¿tienen menor rendimiento que el gas natural? Sí lo tienen. Usted tiene que comparar un litro de nafta, un litro de gasoil, a un metro cúbico de gas natural comprimido, y a un litro y medio de GLP líquido. ¿Está?
Sí.
El rendimiento es menor, pero el costo también es menor. Para la empresa, por supuesto, que ellos compran a granel, les sale mucho más barato. ¿Por qué el ministro Aranguren no dice, bueno, vamos a vender en todas las estaciones de YPF la garrafa?
Claro, el objetivo.
Así la gente puede por lo menos ir a comprar 97 pesos y no a 200 pesos.
Exactamente.
¿Está? Y por supuesto, ahora, cuando yo me voy a dar la charla a Santa Fe o a Córdoba, dice, ingeniero, pero no aumentaron tanto. ¿Ustedes saben cuánto están consumiendo? ¿Cuánto está consumiendo un porteño en por mes de gas natural? Un equivalente a 25 o 30 garrafas por mes, pero inconcebible. ¿Cómo van a gastar 30 garrafas por mes cuando un misionero no llega a las 2 garrafas por mes? Estadísticamente, en la Argentina, el que consume garrafa consume 2 garrafas por mes, promedio. Los porteños consumen más de 20. Por supuesto que van a tener, se le disparó el precio cuando quisieron hacer los aumentos. ¿Por qué? Porque acá viene tu pregunta, Gustavo. Yo quiero comparar que el precio de la energía, el precio del gas, el precio del agua, sea igualitario y un precio coherente en toda la Argentina, pero también el uso eficiente. Pues yo me voy a Buenos Aires, voy a la casa de algunos colegas y veo que los hijos tienen la estufa prendida, la ventana abierta y el acondicionador prendido, que estamos todos locos.
Claro, se derrocha también.
Como le regalan el gas, no apagan nunca la estufa. Vaya a cualquier casa a un misionero a ver si la cocina está prendida a las 24 horas.
No, de ninguna manera.
Porque es una locura tener una hornalla prendida a las 24. Bueno, eso es lo que pasa en Buenos Aires. Porque no tienen cultura del ahorro y la eficiencia energética. Eso es lo que también tiene que capacitar. Para eso está el Estado. Para capacitar el buen uso eficiente de la energía. pero el costo tiene que ser el servicio para todos. Ayer, hablando con el secretario, me dice, sí, ingeniero, me dice, tratamos de que va a salir una cuota social, una tarifa social hasta 300 kilowatts por mes, o sea, 600 por mes. Me parece perfecto, ingeniero, le digo. ¿Y lo de la clase media? Porque ellos son los que pagan los impuestos, ¿no?
Claro, claro, claro. Sí, no, son muy pocos, si no son...
No le podemos beneficiar en nada. Y no, y entonces, siempre un pobre médico, un abogado, un comerciante, tiene que pagar los platos rotos por el que mayor consume, el que tiene y por el que no tiene. Acá hay que hacer otra cosa. Yo digo, bueno, también demos a la gente las tarifas sociales a las que no tienen, pero también generemos fuente de trabajo para que esa gente pueda de su bolsillo pagar su servicio y no que le estemos regalando todo.
Claro,
pero si tenemos parques
de manera permanente,
en la región, que son selvas, que son montes, no nos sirve nada. ¿Y todo por qué? Porque ninguna industria va a venir a radicarse en el NEA si no tenemos calidad de energía. O sea, si se va a cortar la energía, ¿de qué sirve? Ahora, mi señora anoche me decía, sí, José, muy bien, no van a bajar un 50% en enero y febrero. ¿Y los cortes? ¿De qué te sirve el 50% de cero energía? Nada. ¿Está? Mientras yo pueda tener y generar, porque acá usted sabe, usted va a leer esto, podemos tener gas, si queremos, dentro de 6 meses, ya en cada una de nuestras casas. Estuve hablando con los formoseños, con los correntinos, y tendría que ir a hablar con Tomaseni y con el gobierno de Misiones, que lo que se tienen que dedicar a hacer es la redistribución en las localidades y que se encargue la nación de hacer los gasoductos a aproximación, o sea, los troncales y los gasoductos a aproximación.
Está bien, pero el plan Belgrano no lo está incluyendo. Cada vez que vienen los funcionarios de Buenos Aires, José Cano y su segundo, se les pregunta por el gasoducto del NEA y te dan a entender de que no lo van a hacer.
Pero si Cano, ¿qué respuesta le va a dar? Si el plan Belgrano es una cáscara de huevo, está vacío por dentro. Si no tiene plata, pueden tener muy buenas intenciones, pero si no hay plata, si no tienen fondo, no van a hacer nada.
Entonces
diciendo cosas. Ahora,
entonces es una mentira el plan Belgrano.
Yo le doy algo concreto. ¿Sabe cuánto sale un gasoducto? Un gasoducto de Paso de los Libres hasta Posada. Para alimentar todas Misiones podemos hacerlo en 16 pulgadas, en 12 pulgadas. Hay que multiplicar, hay una regla del dedo gordo del Banco Mundial que cotiza a los gasoductos por metro pulgada. Uh-huh. Y estaríamos hablando de, no sé, no tengo una calculadora ni en Excel a mano, 800 millones de dólares, mil millones de dólares. Yo en 6 meses le pongo ya en 6 meses le pongo el gas en Posada.
Bueno, esa plata está, entonces, Sema, porque...
Por mucho menos,
Le digo porque hace unos días el gobierno relanzó este proyecto para hacer una gran estación de la subtren Metrocleta, debajo del obelisco, que dicen que va a salir 14.000 millones de dólares. Uh-huh. O sea, si de eso sacan 1.000 y pueden hacer el gasoducto hasta Misiones.
Mire, yo le voy a decir, el doctor Cano está muy, muy amargado entre sus colaboradores porque la plata que le correspondería al plan Belgrano se está utilizando en Capital Federal y la provincia de Buenos Aires. Así lo digo entre nos.
Claro, no, ahora, seguro.
No sé si se llegó a interpretar lo que le dije. Usted sabe, señor misionero, que si se quiere, que si el gobierno misionero quiere tener dentro de 6 meses gas en Posadas o en el interior, lo puede tener, que hay tecnología que lo puede hacer eficiente realidad eso? Bueno, el ingeniero Sesma lo sabe. Solo falta que me convoquen, que yo le pueda explicar cómo podríamos hacer. Que estoy hablando acá en el Chaco sobre ese tema, que lo estoy entusiasmando a los formoseños, que hablé con el secretario de Energía de Corriente y tengo esta semana una charla con él. Bueno, Misiones también lo puede tener. Entonces, espero las autoridades de Misiones que me convoquen, que gas pueden tener no solo para uso residencial, que la gente lo merece, pero pueden tener para sus parques industriales.
Claro, para la industria.
Que son generadores de fuente de energía. Hay que darle valor agregado a nuestra materia prima, porque a mí me duele muchísimo que se diga que ahora van a venir casas de China prefabricadas mientras se pueden hacer con la materia prima de Misiones.
Estemos
importando hierba mate de Brasil, que estemos importando huevo de Paraguay, de Uruguay y de Brasil, que estemos importando gallinas y cerdo de Brasil, que estemos importando tomate, que estemos importando mandioca. Pero señores, ¿en qué país estamos?
Sesma, le agradezco el tiempo que nos brindó en este domingo.
Bueno, espero el llamado y de todas las autoridades de Misiones, que estoy para ellos, para ayudarlo, porque a mí la prioridad es mi región. Para mí la prioridad son los misioneros, porque soy misionero, soy correntino, soy chaqueño, soy formoseño. Y me interesa que se eliminen las asimetrías, me interesa que tengan los mismos derechos y las mismas obligaciones. Que el confort sea para cada uno de los habitantes de la Argentina.
Claro.
Somos una región muy rica, y que podríamos estar mucho mejor. Solo falta que nos despertemos y que exijamos a todos nuestros gobernantes que se unan, que charlen y que saquen estas soluciones. Las soluciones a los problemas hay.
Gracias. Hasta luego, Sesma.
Hasta luego.
Ingeniero electroindustrial es José Sesma y nos hablaba al respecto de esto que... Bueno.